En 2009 se cumplieron 100 años de la edición del libro Motivos de Proteo, de José Enrique Rodó. Y ese aniversario sirvió como excusa para el lanzamiento de una edición homenaje de esa obra. Fue un impulso para reeditar este trabajo que vino de la Cancillería, del Consejo de Educación Técnico Profesional, de la UTU y de la Sociedad Rodoniana. Esta tarde vamos a hablar de la obra y de la vida de José Enrique Rodó, de cómo era el Uruguay de aquellos años. Nos acompañan la profesora de filosofía, Elena Costabile, y el escritor y periodista Daniel Mazzone, secretario de la Sociedad Rodoniana. Bienvenidos, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Bueno, vamos a ubicarnos primero en esa sociedad en la que nació Rodó, allá ya bien avanzado el siglo XIX, Mazzone.
Sí, Rodó nace en 1871. Y muere en 1917, el primero de mayo de 1917. O sea, se malogra una vida a los 45 años, ¿no?
Y él está a caballo, digamos, entre los dos siglos.
Está a caballo de los dos siglos. O sea, justo muere antes de finalizar la guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fue un marcó un antes y un después para el mundo, ¿no? Y para la región también, por supuesto.
¿Un hombre de clase media, Rodó?
Un hombre de clase media que venía de un hogar donde había buenas bibliotecas, que venía de una buena formación. O sea, el padre, digamos, acompañó al gobierno de la defensa. O sea, fue digamos, un hombre de los orígenes del Partido Colorado. ¿Dónde queda Rodó? Rodó permanece y milita en el Partido Colorado, donde llegó a desempeñar un papel muy importante. Él fue electo diputado en tres oportunidades, entre 1902 y 1916. Y hay una bibliografía muy desconocida para la mayoría de los uruguayos, lamentablemente, de 2.000 páginas con intervenciones parlamentarias de Rodó.
Ah, sí.
2.000 páginas, más de 600 intervenciones sobre 100 y pico de temas, de los cuales habría que emerge claramente la reforma constitucional que se vota en el 16 y se aplica a partir del año 19.
Que fue la primera reforma constitucional.
Exacto,
la primera que se reformaba.
Exactamente, la primera vez que se reforma la Constitución de 1830. Y la participación de Rodó fue decisiva, fue muy importante.
¿Qué formación tuvo Rodó?
Bueno, la formación de Rodó es complicada. Porque no fue un académico regular. O sea, él hizo la primaria, la secundaria, estudió en el Elbio Fernández, de ahí tiene que desertar, y, digamos, hizo los estudios de preparatorios, que en esa época estaban en la universidad, y no los culminó. No los culminó. Yo tengo mis hipótesis de por qué Rodó no culminó sus estudios. Rodó estaba 20, 30 vueltas más allá del Uruguay de ese momento. Creo que se aburría en los cursos y siguió su propia cabeza, su propia formación. Él estaba al día con los principales intelectuales del mundo, no solo de la región. Él, después que se empezó a hacer famoso a partir de Ariel, recibía puntualmente por parte de los editores europeos las últimas novedades. O sea, fue un tipo que siguió su propia impronta.
Armó su propio camino en ese sentido. ¿Era masón, Rodó?
Nunca investigué eso, a pesar de que investigué los papeles de Rodó. Tampoco me interesó demasiado. Y es más, no me interesa.
Se mantuvo colorado hasta el fin de sus días. Nunca abandonó el partido.
Sin ninguna duda.
La relación con José Valle y Ordóñez, sin embargo, no fue sencilla.
Fue problemática, no fue problemática. Es un asunto muy, muy, muy interesante porque, digamos que eran dos personalidades completamente diferentes. José Valle Ordóñez era el quién lo duda, el mayor político de la época, y Rodó era un político, era un intelectual político. Yo tengo ensayos escritos sobre el tema y mi conclusión es, no debieron enfrentarse porque era desigual la lucha. En lo político ganaba Valle y en lo intelectual ganaba Rodó. Eran dos personalidades eximias del Uruguay que se neutralizaron entre sí. Uh-huh. Y eso por una cosa que todavía sigue presente en el Uruguay. La política ocupa demasiado espacio. En determinado momento Rodó dice, me voy de la política que es como irme del país. Dramáticas palabras.
El exilio.
Dramáticas palabras. Dramáticas palabras. Y era lo mismo, irse de la política que irse del país. Quedó sin espacio, porque lo derrotó a Valle, en cierta forma. Valle no pudo imponer la reforma que él quería. Ahora, quedó sin espacio. O sea que el derrotado, en definitiva, es Rodó, que quedó solo. Uh-huh.
Hablando de Rodó como escritor, ¿debemos hablar de un ensayista, de un filósofo, un escritor todoterreno?
Yo ahí preferiría cederle la palabra a la profesora Costabile, que en eso va a responder mucho mejor que yo.
Bueno, Rodó presenta una simbiosis particularísima, ¿no? Una unión de estilos. Es básicamente un ensayista, pero tiene la vocación, que además él reconoce como una capacidad, como una facultad, como una facilidad propia, de cuajar las ideas en imágenes. Entonces, por allí tiene una veta estética que cultivó y que da, por ejemplo, en el libro Motivos de Proteo, que tiene una sustancia de pensamiento muy intensa, da también su testimonio de belleza como escritor,
¿no? Así ¿es de los libros más complejos de Rodó este, Motivos de Proteo, profesor?
Sin duda, sí. Es el más elaborado de ellos desde el punto de vista del pensamiento y, en mi modo de ver, la cumbre de su obra, ¿no? Ajá. La cumbre de su obra. No se conoce a Rodó hasta que uno se mete dentro de Motivos de Proteo. Sin perjuicio, toda su otra labor como político, como señalaba muy bien Daniel, como ensayista político en Ariel, en sus comentarios, en sus críticas, en sus crónicas de viaje, como lo hace en El Mirador de Próspero y en El Camino de Paros, pero lo más logrado de Rodó me parece ser Motivos de Proteo.
¿Cuáles son los caminos que sigue Rodó en Motivos de Proteo?
Básicamente es un libro que analiza el alma humana desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral. Toda la obra de Rodó es una invocación a cumplir con el destino personal, a realizar una vida plena, a encontrar la vocación y realizarla todo, desde su primera página a la última está en esa invocación de tipo moral. De manera que las dos temáticas predominantes de Motivos son lo psicológico, el análisis psicológico, el análisis del alma humana, y lo ético.
Proteo viene de la mitología,
mitología
griega.
Sí, sí.
¿Quién era Proteo?
El dios del mar. En el mar. Y cuando describe Rodó el alma humana, ve en ella justamente esa transformación continua, esa fuerza radical de la vida manifestándose en ella, y de ahí el símil del mar, ¿no? Como fuerza infinita, como fuerza movilizadora, como transformación incesante, eso es el ser humano para Rodó. Cada uno de nosotros es potencialmente un proteo.
¿Recurría mucho a la mitología?
Simbólicamente sí. pero sus ideas están trabadas con una gran captación filosófica. Es un lector de filosofía, yo no diría un filósofo, pero sí un lector de filosofía. Por ejemplo, la presencia de Nietzsche, bajo la interpretación rodoniana de Nietzsche, es omnipresente en la obra de Rodó.
¿Motivos de Proteo fue la última obra de Rodó?
No.
Te dice, no. La obra culminante desde el punto de vista creativo.
Sí. La última obra, el libro final, El Camino de Paros, incluso desde el título, es póstumo, ¿no? Y recoge anteriores crónicas, las crónicas de viaje y anteriores artículos. Pero después, en vida de Rodó, el último libro es El Mirador de Próspero, ¿no?
Claro. Rodó no murió en Uruguay, murió en Italia, ¿no?
Palermo.
¿Por qué? ¿Por qué no estaba acá?
Bueno, Rodó tenía una asignatura pendiente muy lejana, desde hacía ya 10 o 12 años antes de irse, de visitar Europa. Él quería visitar Europa. Su viaje a Europa se vio frustrado ya desde 1904, quiere viajar a Europa, y recién lo logra hacer en 1916. En 1912 hay una oportunidad de que viaje a Europa, como representante del Uruguay a las celebraciones del centenario de las Cortes de Cádiz, que se celebraban en España en ese momento. Y para que los oyentes tengan una idea del encono que había entre Valle y Rodó, Valle impide que sea Rodó el que presida la comitiva que iba a ir a celebrar las Cortes de Cádiz. O sea, le bajó el pulgar.
Lo mató.
Y era una cosa, cosa que el propio Valle tiene que haber vivido con mucha angustia también, porque que un político revele a tal punto su odio lo disminuye. O sea, fue una cosa que realmente no se merecía ni Rodó, ni el Uruguay, ni el propio Valle. O sea, fue una circunstancia lamentable, pero que es buena que la conozcamos, porque a veces la política ahoga energías y talentos que de fructificar le harían mucho bien al país. Por eso, insisto, no debieron enfrentarse nunca, debieron cada uno seguir su camino.
Hubiera sido más fecundo.
Por supuesto, un país con otra configuración, con otra ingeniería, les hubiera dado caminos a los dos sin problemas. Y hubiera sido mucho más fecundo para todos.
Hablabas recién el año de 1904, año de guerra civil aquí en el Uruguay, donde muchos pelearon, incluso hubo escritores también que pelearon. Nosotros ya comentábamos la incursión de Florencio Sánchez, por ejemplo, en las tropas de Aparicio Saravia. ¿El Rodó durante aquella guerra qué actitud mantuvo?
Mantuvo una actitud prescindente, o sea, lo horrorizaba la guerra, lo horrorizaba, pero además no fue, o sea, prescindente es un término que no completa la imagen de cómo Rodó actuó en esa instancia, porque en 1903, cuando hay un amague de Saravia de levantarse en armas, el tema se trata en la Cámara y hay un discurso célebre de Rodó, muy interesante, que está recogido en un libro de Gerardo Caetano, en el que se recogen discursos importantes de la política, y está recogido este discurso de Rodó, en el cual se discute la amnistía para los que se iban a levantar en armas, o para los que se levantaron en armas, y dice: está bien, yo la voto, dice Rodó, pero ojo que estamos prolongando una situación que en definitiva tiene que ver con la falta de bases para normalizar la vida institucional del Uruguay. O sea, siempre iba más allá y más a fondo. O sea, el Uruguay que tenía en mente Rodó era un Uruguay que no se quedaba en el Uruguay, que era la magna patria, como él llamó, a Hispanoamérica, y más aún a Iberoamérica, y un Uruguay con otro diseño.
era un Uruguay que se proyectaba al futuro con mucho impulso.
Sin ninguna duda. En Ariel él dice claramente, las dos fuerzas motoras de nuestro tiempo son la ciencia y la democracia.
La ciencia y la,
democracia. Ahí revela su costado positivista, ¿no? El positivismo que Rodó fue abandonando cada vez más, pero que evidentemente le daba un carácter de pilar en el desarrollo científico. Y la democracia. Y elige para desarrollar como uno de los segmentos clave de Ariel la democracia. ¿Y cómo la desarrolla? O sea, todavía son magistrales esas palabras. Todavía hoy se les pueden sacar jugo.
Carlos de Palermo cuenta que el primer empleo de Rodó fue para gente de la iglesia, banco de cobranzas,
relaciones y anticipo, ¿verdad? Exactamente, sí. Es más, en la casa de Rodó, en la quinta de Rodó, que está en Canelones, en Santa Lucía, que está abierta al público en este momento, está la silla que usaba Rodó en el banco de cobranzas. El día que yo fui a visitarlo hace unos meses, fue genial porque había unos turistas brasileros y una de las cuidadoras se distrajo y una turista se sentó y se desparramó. No. Esa silla no se puede sentar nadie. No.
Tremendo. Profesora, volviendo a motivos de Proteo, ¿cómo está estructurado este libro? ¿Cuál es el hilo conductor?
No es un libro académico por capítulos, porque tenemos que tener en cuenta que cuando Rodó hace este análisis del psiquismo humano, la psicología como tal recién se estaba constituyendo como ciencia en sí mismo y además no había estudios académicos de psicología en el Uruguay. De manera que no esperemos un libro que nos enseña punto por punto los distintos aspectos del alma humana. El hilo conductor es la intuición que Rodó tiene acerca de la estructura general de lo real, porque lo característico de Rodó es empalmar, articular el alma humana con el fondo de lo real, ¿no? Y es ahí que él va buscando ya desde Ariel determinar qué es el fondo de lo real. En Ariel, recurriendo a imágenes latinas, a imágenes de los escritores helenísticos romanos, habla del orden del mundo, ¿no? Bajo la influencia positivista que Daniel recordaba recién, habla de la naturaleza. Pero cuando ya entran motivos de Proteo, yo le llamo ese propósito espiritualización del fundamento, porque ya empieza a atribuirle a ese fondo de lo real, a ese fundamento de todas las cosas, un carácter espiritual. Y entonces empalma con eso lo que es el alma humana, el estudio de la vocación, que es una parte predominante de motivos de Proteo, está concebida como la voz que desde la realidad misma nos llama a cada uno de nosotros para realizar una determinada tarea. Y también con ello empalma su ética, ¿no? Así que hay un fondo metafísico, de ese fondo metafísico hay una explicación del alma humana, una captación del alma humana, y también una ética muy viva, muy abierta, que no es una ética de cumplimiento de deberes o de rígidos valores a seguir, sino que es básicamente la ética comprendida como una manera de realizarse en plenitud, con todas las posibilidades.
Y él va pasando de una reflexión a otra. Sin mucha vuelta, ¿no?
Sí, pero eso no quiere decir que sea desarticulado, hay un hilo profundo, ¿no? Uh-huh. Va y vuelve sobre esas imágenes, claro. Y esos logros.
¿Qué relación tuvo Rodó con Carlos Baferreira? ¿Tuvo alguna?
Por lo que yo recuerdo, hay una carta. A ver. Hay una carta. Bueno, en este momento.
Sí, don Carlos en la famosa lista de que él hace de filósofos, pensadores que los alumnos de secundaria deben aprender, incluye el Ariel de Rodó. Pero son dos mentalidades paralelas, no tienen demasiado cruces. Yo, en este prólogo de esta última edición de Motivos de Proteo, justamente analizo la diferente reacción de Rodó y de Bas Ferreira frente al tema de los crucifijos en los hospitales, ¿no?
Que originó, ¿cuáles eran las posturas de ambos?
Ahí está. Frente a la decisión de la Comisión de Caridad de Montevideo, que supervisaba los hospitales públicos, de retirar los crucifijos de los mismos, y que estaba presidida por Eugenio Lagarmilla, que fue el que presidió la delegación al centenario de las Cortes de Cádiz, ¿no? Rodó se opuso. Escribió una nota periodística a la que luego le contestó un tercero en discordia, que fue don Pedro Díaz, y ahí se establece una serie de réplicas y contrarréplicas entre Rodó y Pedro Díaz sobre si deben permanecer o no los crucifijos en los hospitales. Rodó sostenía que sí, no porque él fuera religioso, creyente, no lo era, pero entendía que en ese crucifijo se graficaban valores que venían de lo profundo de la civilización occidental. Decía Dardo Regules que Rodó no era cristiano, sino cristista, es decir, que reconoce en Cristo un paradigma humano. Bas Ferreira sostuvo en La Lógica Viva y en Fermentario, hay un párrafo similar, que para él debían estar en la administración del hospital todos los símbolos religiosos de todas las religiones, y a instancias del enfermo podía llevarse uno u otro. Es decir, el liberalismo de Rodó es un liberalismo que reconoce en la sociedad la necesidad de una fuente de valores, de reconocimientos públicos y consensuados a los valores. Claro. En tanto que en Bas Ferreira la visión liberal es profundamente individualista, ¿no?
Ahí tenemos los diferentes caminos. Ahí está. Una última pregunta porque tenemos que ir cerrando. ¿Hoy Rodó se enseña en los programas, en la educación formal? ¿Está incorporado o menos? ¿O ha caído un poco en el olvido Rodó?
El tema de Rodó con los programas de enseñanza lo puede dar una anécdota que me acaba de pasar. Hace media hora, antes de venir para acá, me llama un amigo y me dice: mi madre le quiere regalar a su nieta un libro de Rodó. Y recuerda que había libros de Rodó de parábolas. A lo cual yo no sabía que en alguna época se habían editado libros de parábolas de Rodó. Lo que sí sabía era que el sistema de enseñanza lo había desarticulado a Rodó, enseñando a Rodó por parábolas. A lo cual le dije: mirá, buscar un libro de parábolas de Rodó creo que no vas a encontrar, pero además entregarle una parábola de Rodó a un adolescente es descuartizarlo a Rodó, es colaborar con la tarea de descuartizamiento. Porque Rodó escribió parábolas para ilustrar sus puntos de vista. Él emitía las palabras.
Es tal cual. Estoy recordando algunas de las parábolas.
Pero yo hablo con un montón de maestras que me dicen: sí, yo doy Rodó, pero dan parábolas. Con lo cual reducen a Rodó a una cosa que no es Rodó. Por lo cual yo siempre digo: a Rodó no hay que darlo en la escuela. Rodó es tan complejo como Freud o como Marx, que no se los dan o como Nietzsche, que no los dan en las escuelas, los dan en secundaria para arriba. Bueno, ese es el primer servicio que debería hacer el sistema de enseñanza a Rodó: jerarquizarlo al nivel que merece.
Y no descuartizarlo.
Por supuesto, porque él, insisto, Rodó escribió parábolas para ilustrar sus ideas abstractas, para que se lo comprendiera mejor. No podés sacar la parábola porque lo desarmás.